Entonces, ¿qué podemos conocer de la doctrina de la Santísima Trinidad? No podemos entender el ser de Dios, pero queremos saber cómo es la relación de las tres personas, que en la historia aparecen distintas entre sí y al mismo tiempo son un solo Dios. Y hemos visto que como las tres personas son Dios, todos sus atributos, sus características divinas son comunes a ellas. Así, por ejemplo, las tres personas son eternas, son inmutables. Su sabiduría es infinita y son infinitamente justas y misericordiosas. Lo común a las tres personas es entonces su divinidad. Y ella es propia de la divinidad. Lo que no es común a las tres personas, lo que las diferencia, es la relación que hay entre ellas. Es decir, el ser Padre, el ser Hijo y el ser Espíritu Santo. Solo el Padre es Padre. La segunda persona, el Hijo, no es al mismo tiempo el Padre, ni es el Espíritu Santo. No se confunden las tres personas. Entonces, nos queda claro que según la doctrina de la Santísima Trinidad, los cristianos creemos que las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, constituyen un único Dios. Por lo tanto, las tres personas son igualmente divinas. Ninguna es más Dios que las otras. Y entonces, si nos preguntamos qué las hace personas distintas, como acabamos de decir, lo que hace distintas a las tres personas de la Santísima Trinidad es el tener entre ellas relaciones diferentes. Una es Padre, otra es Hijo y la tercera es el Espíritu Santo. Eso es en lo que creemos. Le encontramos sentido a que lo que diferencia a las tres personas divinas sea las distintas relaciones entre ellas. El que una de ellas sea Padre, la segunda sea Hijo y la tercera Espíritu Santo. Sabemos, eso sí, que se utilizan los nombres de Padre y Hijo para la primera y para la segunda persona de la Trinidad, porque así nos lo enseñó Jesús. Él hablaba de su Padre, refiriéndose a la primera persona, y él se llamaba a sí mismo el Hijo. Como ya hemos visto, Jesús enseñó también que enviaría a la tercera persona, el Espíritu Santo, y lo envió el día de Pentecostés. Tengamos claro que se dan esos nombres de Padre e Hijo solo de manera análoga a cómo se llama la relación entre los padres e hijos humanos. No se pretende que sean relaciones iguales las de Dios Padre y Dios Hijo a cómo son las relaciones de los padres e hijos humanos. Pero alguna semejanza tiene que existir para que Jesús nos la haya enseñado. Sigamos adelante en nuestra reflexión sobre Dios. Lo estamos conociendo mejor. Y sin duda, conocerlo mejor nos llenará de alegría, de entusiasmo, por tener a un ser tan maravilloso como nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Padre, compañero y amigo. Se trata de un ser diferente a los seres humanos, que nos participó de virtudes suyas al crearnos de su imagen y semejanza. Somos las únicas criaturas en el mundo dotadas de inteligencia y de libertad. Cuando tratamos de profundizar nuestro conocimiento de Dios Trinidad, nos damos cuenta de que al conocerlo mejor, se nos abre un horizonte más profundo y amplio de la fe. En ella encontramos cómo son de coherentes, cómo encajan y hacen sentido las enseñanzas sobre Dios, sobre su amor por nosotros los seres humanos y también sobre lo que Él espera de nosotros. Ahora nos vamos a maravillar al descubrir que Dios es un ser comunitario, no es un ser solitario. Y eso tiene mucho que ver con la afirmación de que Dios nos ama y de que Dios es amor. Si nos preguntamos por qué se afirma que Dios no es un ser solitario, la respuesta la encontramos en la forma como es Dios. Tres personas, un solo Dios. son tres personas en permanente y amorosa comunicación. La respuesta a la pregunta de si Dios nos ama es nuestra propia existencia. Si no nos amara, no nos habría creado. Si no nos amara, no hubiera puesto a disposición del ser humano todo el cosmos. Nos dio la tierra, nuestra casa común, con todo lo necesario para vivir en ella. Y nos hizo inteligentes para que podamos ir descubriendo las leyes con que Dios creó a la naturaleza. En la naturaleza misma encuentran los científicos las leyes de la física, de las matemáticas con las que se rige la naturaleza, desde el pequeñísimo átomo hasta las inmensas constelaciones. Si fuera posible preguntar dónde aprendió Dios a amar, la respuesta, conociendo que Dios es tres personas, es que Dios aprendió desde la eternidad de amar, porque tiene una experiencia eterna de amor. Y en su mismo ser trinitario tiene la experiencia de la relación con nosotros. Por eso Dios no es un ser solitario y no puede ser egoísta. Dios es el amor mismo, permanente, eterno. Los que piensan que Dios es la naturaleza no pueden entender esta reflexión sobre Dios amor. Y es que alguien se puede imaginar a las constelaciones, al agua, al viento, amando. Recordemos que hay quienes piensan que la naturaleza es lo que llamamos Dios. Si alguien se imagina que Dios es una energía física, tampoco se le puede imaginar capaz de amor. Esos seres no son seres vivos. Alguien se imagina como capaz de amar a un ser inerte. Alguien se ha sentido amado por el viento, por los planetas, por el sol. Dios, el que adoramos los cristianos, es un ser vivo y es amor. En la Biblia, cuando se habla de Dios, se lo suele llamar el Dios vivo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 23 y siguientes, Moisés dice al pueblo, después de comunicarle los tres mandamientos que Dios le había entregado: mira, Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hemos visto en este día que Dios puede hablar al hombre, y que éste sigue con vida. Pues que hombre ha oído la voz de Dios vivo, hablando en medio del fuego, y ha sobrevivido el Dios vivo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 63, si lo leemos, podemos recordar las palabras del sumo sacerdote a Jesús: yo te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Se puede el autor del libro creer que seguimos permanentemente en este programa. Comenta que si Dios es vida, si Dios es amor, es necesario que se den en él mismo las posibilidades de la vida y del amor. Es una explicación que requiere nuestra especial atención, porque nos ofrece bases muy firmes para entender que los seres humanos somos capaces de amar y que somos comunitarios porque somos creados a imagen de Dios. Dios, a cuya imagen fuimos creados, vive en un intercambio de amor eterno, como hemos visto. Las relaciones entre las tres personas de la Trinidad son un ir y venir del amor sin principio ni fin. De la Santísima Trinidad podemos decir que es comunidad, que es familia. Son estas verdades muy profundas. Suponen que en Dios, que en su divinidad es uno, pues comparten las tres personas una única divinidad. Al mismo tiempo, hay una verdadera diferencia. Es decir, que hay en Dios al mismo tiempo una unicidad, la de ser un solo Dios, y una forma de pluralidad, la de ser tres personas. Solo así es posible que en Dios se dé el amor, que no es un amor a sí mismo, un amor narcisista, sino un verdadero amor a otro, el de las tres personas entre sí. Dice Samuel que Dios vive en sí mismo la experiencia de la diferencia, la de las tres personas divinas, y por eso es capaz de amar también a otras personas que son más diferentes todavía, es decir, de amarnos a nosotros, sus criaturas, que hechas a su imagen como criaturas somos, sin embargo, muy diferentes a Dios. Entonces, para poder amar a los demás, se necesita tener la experiencia de lo que es amar. Y Dios, como acabamos de decir, tiene esa experiencia desde la eternidad. El misterio de la Trinidad nos da a entender por qué Dios nos creó, por qué nos ama. Dios creó al ser humano porque en sí mismo, en su mismo ser, experimenta la maravilla de la relación de amor. Entre las tres personas de la Trinidad se da un intercambio permanente de amor, como hemos repetido. Ya en una charla anterior, habíamos comentado una frase atribuida a Santo Tomás, que dice que el bien tiende a difundirse, tiende a darse. Que el bien tiende a darse quiere decir que es de la esencia del bien el comunicarse, el darse. Por eso Dios, que es el bien mismo, que es amor, se volcó en nosotros y en la creación, pues el amor perfecto consiste en darse plenamente. Para mejor comprensión de este tema de la Trinidad como comunidad de amor y cómo ese amor se hace extensivo a la creación de los seres humanos, nos puede ayudar la cooperación que hace Samuel con la adopción de los niños. Dice, para tener deseo de adoptar niños, es necesario tener entrañas de padre y madre. Todos sabemos lo que es la adopción de un niño en una familia. Las motivaciones de los padres en la adopción son por ello esenciales. En el caso de que no tengan niños, no basta el que quiera llenar un vacío personal. Su deseo no puede ser ante todo egoísta. A veces hay padres que ya tienen niños y que quieren adoptar porque han encontrado un niño o una niña que tienen una necesidad vital de ello. En todos los casos, conviene que el deseo sea ante todo obligativo, es decir, un deseo de dar y de darse para hacer que viva otro ser y hacerlo feliz. Ese buey continúa así. Dios es padre porque ha hecho la experiencia eterna de un intercambio amoroso con su propio hijo. Creándonos, no trata de compensar ninguna carencia. No quiere darse hijos por no tener un hijo. Su paternidad es inagotable y ella es la que funda y condiciona todo el proyecto de la creación del mundo. Lo que significa para los seres humanos el ser amados por Dios, este valor incalculable. Pensemos por un momento en qué se ha manifestado ese amor. No es sino mirar el cielo estrellado, mirar la creación entera, nuestra casa como una tierra, y sobre todo, permitirnos volar y contemplar a Dios hecho uno de nosotros en Jesucristo, para que por medio suyo podamos un día ir a gozar de la eternidad con Él. En otro programa hablamos de nuestra divinización en el bautismo. Allí recibimos la gracia de participar de la naturaleza divina y nos prepara así para esa otra vida cuando transformados lleguemos a estar con Dios por la eternidad. Nos falta comentar algo sobre la comunidad de amor que se manifiesta en Dios. Si Dios es amor, si es comunidad, y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, es claro que nosotros también debemos ser comunidad, debemos ser familia, debemos en nuestro comportamiento ser comunitarios. Es muy importante esta característica de Dios, en la que debemos pensar presentando la oportunidad de vivirla, acogiendo a nuestros hermanos venezolanos. Nuestro corazón debe sentir con ellos el dolor de dejar su patria, porque en ella no pueden encontrar medios de subsistencia. No podemos cerrar nuestro corazón ante su sufrimiento. Otra verdad sobre el sentido de ser comunidad es nuestra relación con la Iglesia. En estos días, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, sangra por las heridas que ha recibido de ministros suyos, que en vez de seguir sus pasos y mostrar el camino de la santidad, se han dejado llevar por el vicio. Hay católicos que se preguntan si por esas circunstancias deben seguir en la Iglesia. Están dispuestos, algunos de ellos dicen, a dejar la Iglesia. Quieren castigar el mal comportamiento de ministros de la Iglesia marchándose. Yo les preguntaría si la respuesta al mal comportamiento de algunos miembros de la familia sería argumento para renunciar a las relaciones familiares. Encontré una frase que me llamó la atención, aunque no sé quién sea su autor. Dice: Dios nos ama, quiere relacionarse con nosotros y nos da la Iglesia para que vivamos esa relación con los demás. Abandonar a la familia porque hay en ella miembros indignos del apellido. El director ejecutivo de la revista América, el jesuita padre Horacio Manón, escribió una carta a los suscriptores de esa revista en la que expresa sus hondos sentimientos por la situación de la Iglesia, especialmente en los Estados Unidos, pero que yo pienso que también es extensiva a toda la Iglesia. Comparto con ustedes algunas frases del padre Milón para terminar hoy. Las traduzco del inglés. Dice: es este un tiempo de angustia para la Iglesia en los Estados Unidos. Católicos de todo el país vacilan ante el descubrimiento de pasados abusos sexuales cometidos por miembros del clero y la falla catastrófica de muchos de los jefes de la Iglesia para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Quiero que sepan que nosotros en la revista América compartimos sus sentimientos de rabia, de tristeza y temor. Estamos aquí para ustedes. No nos tenemos simplemente por una revista o una señal en internet. Esta revista es un ministerio. Como periodistas, evangelizadores y compañeros cristianos, les prometemos acompañarlos en esta prueba para hacer todo lo que podamos para proporcionarles las noticias, el análisis y los recursos espirituales que necesitan. Ante todo, nos esforzaremos todos los días en ser fieles a nuestra misión y a nuestro lema: ir tras la verdad con amor. Necesitamos ante todo escuchar la verdad de las víctimas y sobrevivientes. Necesitamos ayudarles a contar su historia. Y necesitamos buscar la verdad sobre los encubrimientos y fallas, sin importar a dónde conduzca. La carta es mucho más larga, pero no nos da tiempo para leer más. Reflexionemos por qué somos católicos. La razón no es uno u otro ministro de la Iglesia. Ellos, como seres humanos, pueden cometer errores y delitos. La razón para pertenecer a la Iglesia es Jesucristo, sus enseñanzas, su vida de amor por nosotros. Tenemos que andar en el tema de la Iglesia y más adelante lo haremos porque es parte de la fe católica. Gracias por habernos acompañado hoy en el estudio de la fe. Estuve con ustedes, Fernando Díaz del Castillo, y los espero Dios mediante dentro de una semana. Muchas gracias. Thank you.